En esta lucha queremos que nuestras voces se escuchen cada vez más fuerte y en más espacios. Que las resistencias se compartan, se sumen y se colectivicen. Esto es Voces en Resistencia. El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con Violeta Radio, presenta Voces en Resistencia. Un programa dedicado a hablar de las resistencias. Con Aranza García.
Voces en Resistencia.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué tal está su día luego de regresar de las festividades y las vacaciones navideñas? ¿Comieron mucho? ¿Ya están listos con nuevos propósitos para empezar el año? ¿No creen en los propósitos y les da igual? ¿Es un año más para ustedes? ¿Cómo fue cerrar? Yo soy Aranza García y si te estás preguntando, ¿y esa voz quién es porque no la conozco? Pues bienvenido, bienvenida, bienvenida. Pásale, pásale a la nueva temporada de Voces en Resistencia, conducida por mí, Aranza García, porque Julia Didrikson, que era la conductora de este bello programa, se fue a cumplir sus sueños, lo cual nos parece perfecto. Le mandamos un besote hasta donde esté y aquí Voces en Resistencia siempre tendrá una parte de Julia y un lugar esperando a que vuelva cuando ella lo desea. ¿Quieren enterarse más del chismecito de por qué, o sea, dónde se fue Julia? Bueno, en el último programa que ella condujo, el cual está en nuestro Spotify, Voces en Resistencia, ahí pueden encontrar el episodio y se enterarán de todo y sobre todo del miedo que nos da, pues, despedirnos, vaya, ¿no? De lo que significa despedirse. Y como yo sé que la van a extrañar y le vamos a extrañar muchísimo, no quería arrancar sin ella, la verdad, y dejó preparada una entrevista bastante interesante y buena, muy al estilo de Julia, que está increíble que pertenezca a este primer episodio de la nueva temporada de Voces en Resistencia. Julia platica con Clara Brugada, una luchadora social, y la implementación del sistema de cuidados en la Ciudad de México. Vamos a escucharla para ya no extrañar tanto a Julia.
Voces en Resistencia.
Bienvenidas, mis queridas, a un episodio más de Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson y ya me encuentro con Clara Brugada. Clara, de verdad, mil gracias por hacerte un cachito en tu agenda. ¿Cómo estás?
Hola, hola, querida Julia. Me da muchísimo gusto si oye mi voz así, porque como que me empiezo a enfermar un poquito de la garganta, pero me encanta esta radio feminista y me encanta que las jóvenes estén muy atentas. Y aún más, platicar con ustedes.
Ay, gracias, Clara. Pues a nuestra radio escuchas, antes que nada, quiero decir que Clara lleva en el feminismo muchísimos años y en un feminismo popular. Por eso, Clara, quisiera que nos contaras un poquito de tu trayectoria como feminista. Hace unas semanas empezó a rondar en redes sociales un video donde tú estabas bien morrita y ya andabas con discursos feministas. ¿Cómo empezaste en esto del feminismo?
Bueno, el feminismo para mí es una de las utopías que he buscado siempre, que he trabajado siempre. Y cuando yo me comencé a vincular al movimiento urbano popular, empecé obviamente en San Miguel Teotongo, nada más como recordar que yo vivía en Benito Juárez y cuando comencé a estudiar la carrera de economía, bueno, estudié economía porque yo quería saber más acerca de estas grandes desigualdades y de por qué estructuralmente esta sociedad tiene desigualdades económicas, desigualdades sociales. Y bueno, no aprendí en la universidad las desigualdades de género.
Claro. ¿Verdad?
Que ahí debimos de haber aprendido, pues no. Sin embargo, decidí irme a vivir a una de las colonias que le faltaba todo, que no tenía servicios públicos, donde había una población que necesitaba realmente ser transformada su comunidad, y me uní a la lucha de mujeres y hombres. Sin embargo, en los movimientos sociales, pues teníamos que hacer un trabajo específico con mujeres, para que las mujeres pudieran entender no solo la desigualdad económica, social, la problemática política que existía en ese entonces, estoy hablando de la década de los 80s, sino que también las desigualdades de género. Así que empezamos bajo una perspectiva de género, le llamamos feminismo popular, porque considerábamos que era muy importante que la población que tenía desigualdad económica también tenía una desigualdad de género, y que desde el seno de los movimientos sociales, desde el seno, como decimos, del pueblo, tenía que surgir la lucha feminista contra las desigualdades. Eso puso a todos los dirigentes, pues muy, algunos molestos, o los pusimos incómodos,
¿no? Claro.
Nos juntamos varias mujeres de los movimientos populares y decidimos echar a andar una estructura al interior de los movimientos sociales donde pudiéramos trabajar el tema de género y hablar de la violencia hacia las mujeres y hablar de la problemática específica de género en las colonias populares, etcétera, ¿no? Y decidimos echar a andar toda una organización paralela a las estructuras del movimiento urbano. Pero no creas que eran una pequeña reunión, no, nosotros teníamos estructurado el país y llevamos a cabo encuentros nacionales de mujeres del movimiento popular. Wow. Encuentros nacionales de más de 1,000 mujeres. Y los encuentros duraban 3 días. Y cada sesión, cada mesa de trabajo, eran talleres feministas. O sea, era maravilloso. Tu mamá, precisamente, sí, fue parte de este proceso, porque se trataba de concientizar. Imagínate, después de 3 días que lo hacíamos en Monterrey, en Zacatecas, en Durango, en la Ciudad de México, en Veracruz, etcétera, pues teníamos... regresábamos a casa, regresaban las mujeres muy conscientes, las dirigentas, pues ahora sí que a pelear su papel en el movimiento popular. Y allí comenzamos a construir esta perspectiva de género desde el movimiento popular. Fuimos de las primeras que luchamos, que salimos a la calle a conmemorar el 8 de marzo en los 80s.
Es que en los 80s, para las jóvenes que nos están escuchando, no era lo mismo que ahora. No, o sea, en las calles no se veían miles y miles.
Éramos pocas, pero muy efectivas.
Claro.
Y también empezamos. Yo me acuerdo que la primera marcha contra la violencia hacia las mujeres, si mal no recuerdo, fue en el 84.
Ajá.
Y lo hicimos a la Secretaría de Gobernación. Y el tema era en contra de la esterilización forzada que hacían a las mujeres, sobre todo indígenas.
Claro, cierto.
¿No? Entonces, cada año, pues, participábamos más y más. Siempre, pues, los temas fueron análisis de la violencia, análisis de cómo la violencia no solo es física, no solo es violencia sexual, sino también violencia económica, violencia emocional, en fin. Y además hablamos mucho de la reproducción de la fuerza de trabajo, y cómo las mujeres abocadas al trabajo doméstico como una tarea casi natural que nos había impuesto el sistema patriarcal.
Sí.
Pues entonces, ¿cómo teníamos que luchar contra este tipo de roles de género? Hay que juntar la lucha de estas desigualdades, ¿no? Las desigualdades económicas, sociales, y las desigualdades de género, las desigualdades raciales, las desigualdades de otro tipo. Y pensamos que, pues, las dos más grandes desigualdades es la desigualdad económico-social y la desigualdad de género. Entonces, una mujer pobre puede sufrir en sí misma dos grandes desigualdades. Cuando hablamos del sector económico desigual, pues todavía sufren más las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres en sí mismas tienen una condición de desigualdad mayor que los hombres. Hay que hacer política pública de combate a la desigualdad económica, pero también a la desigualdad de género.
Así es, por eso es importantísimo un sistema público de cuidados que además empezaste a implementar en Iztapalapa. Cuéntanos de este sistema público de cuidados.
Bueno, en primera, el sistema sistema público de cuidados es un derecho constitucional de la Ciudad de México. Yo fui también diputada constituyente. Entonces, el que en la Constitución esté como uno de los derechos, ya nos habla de un pilar social fundamental que tenemos en esta ciudad y que no es muy conocido. Segundo, ya como alcaldesa, creo que era mi obligación, después de ser constituyente, de conocer la Constitución, de pelear porque quedara como un derecho constitucional, echarlo a andar. Así que a través de las utopías, que son estos grandes complejos deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de los cuidados, como un modelo nuevo de bienestar social que nos ayuda a transformar la vida de todas las personas, echamos a andar este espacio. Creo que el mejor espacio de sistema público de cuidados está en la Utopía Mellehualco.
Para ir a conocerla.
Sí, está más grande, más espacioso, en fin.
Voces en Resistencia.
Me parece súper interesante escuchar de la voz de quien implementó el sistema de cuidados en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada, lo que significa y lo que es un sistema de cuidados. Porque, a ver, es cierto, todas las personas necesitamos cuidados. Lo que casi no alcanzamos a ver, siento yo, es cuánto tiempo se dedica a los cuidados, ¿no? Y por eso Clara hablaba de la importancia de que esto se reconozca como un trabajo y que es además un trabajo de tiempo completo. Les traigo por aquí un dato. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo publicada por el INEGI en 2019, que es la última encuesta pública que hay, el promedio de horas semanales que dedican al trabajo no remunerado de los hogares a nivel nacional, las mujeres son 39.7 horas. Mientras los hombres son 15.2 horas. Entonces, claro que cuando hablamos del sistema de cuidados estamos hablando de una problemática de género. En la Ciudad de México, por ejemplo, las mujeres dedican 37.3 horas al trabajo no remunerado de cuidados, mientras que los hombres 17.9 horas. La diferencia es más de la mitad de las horas que dedica una mujer en comparación con las horas que dedican los hombres. Entonces, bueno, yo nada más quería complementar como con estos datitos. Vámonos un corte y regresamos. Estás escuchando Voces en Resistencia. Me quedé como con ganitas de seguirles comentando cosas, porque no sé si sabían que en la academia el debate sobre el concepto de cuidados comenzó en la década de 1970 junto con las posturas feministas. O sea, sí es una reivindicación que nace del feminismo en las ciencias sociales. De hecho, va muy apegado al feminismo economista o al ecofeminismo, que no es igual al feminismo ecológico porque luego ahí se puede confundir. Pero para estas corrientes feministas, el cuidado es una categoría analítica que permite entender dimensiones importantes de la vida de las mujeres y los hombres y los arreglos sociales en un contexto determinado, así como una división sexual del trabajo, es decir, que hay trabajos que, entre comillas, porque no quiere decir que así tenga que ser, sino que así nos han enseñado, son únicamente para los hombres y hay trabajos que son únicamente para las mujeres o que vemos como trabajos femeninos, justo en la mayoría los que tienen que ver con las labores de cuidado, porque estereotípicamente las mujeres somos quienes cuidamos, siempre quienes hacemos de comer, quienes procuramos que las demás personas estén bien, estén limpias, que tengan todas las cosas para la casa, etc. Es decir, dicen las autoras, que los cuidados pasan por una determinación de género. Hay roles y trabajos para los hombres que se construyen desde lo masculino y roles y trabajos asignados a las mujeres y se socializan culturalmente desde lo femenino. Y si hay una desigualdad histórica entre los hombres y las mujeres, por supuesto que la va a haber entre los cuidados, ¿no? Hace ratito yo les hablaba de unas cifras específicamente de México y que las mujeres dedicamos más del triple de horas al trabajo de cuidados de los que los hombres le dedican. Regresamos escuchando a Julia Didrikson y a Clara Brugada en entrevista.
Voces en Resistencia.
El sistema público de cuidados es una forma de hacer justicia a las mujeres. Desde mi punto de vista, el sistema público de cuidados es hacer justicia a las mujeres, garantizando que haya lo que le llamamos las tres R's. Una es la revalorización del trabajo doméstico, del trabajo de los cuidados, que es un trabajo infravalorado, un trabajo que solo se reconoce cuando no se hace, y cuando llegas a la casa y no está hecho el aseo ni nada, dices algo pasó, ¿no? Solo en ese momento.
Claro.
Es un trabajo que se le quiere etiquetar exclusivo a las mujeres y como que si fuera algo natural. Entonces, primero es un trabajo que hay que aprender, que las mujeres no nacemos aprendiendo a cuidar. En segundo, que es un trabajo que es valorado, se calcula que el 26% del Producto Interno Bruto a nivel nacional en este país es lo equivalente al trabajo que hacen todas las mujeres todos los días, tardes y noches en la tarea de los cuidados. Entonces, la R de revaloración del trabajo de los cuidados. La segunda R es la redistribución de la tarea de los cuidados. Entonces, hay que trabajar para garantizar que no solo sean las mujeres, sino la familia completa y, ojo, también el Estado.
Ah, qué importante.
Entonces, aquí es donde entra la obligación que tienen alcaldías y gobierno de la ciudad, de acuerdo a la Constitución, para echar a andar este sistema. Es decir, transformar el espacio público, construir o adecuar el equipamiento urbano para que este trabajo, que ha sido considerado como un trabajo privado, se convierta en un trabajo público. Y la tercera R es la reducción de las horas de trabajo, que ese es el gran objetivo, ¿no? Con el equipamiento urbano logramos reducir las tareas que tienen principalmente las mujeres, pero cualquier persona también, en estas tareas. De eso se trata.
Oye, para ir finalizando esta charla, Clara, quiero preguntarte, bueno, este programa se llama Voces en Resistencia, entonces aquí hemos tenido las voces de muchas mujeres que resisten, y yo te quiero preguntar a ti en lo personal, ¿cómo resistes hacia el patriarcado?
Bueno, pues primero tenemos que tener conciencia de que estamos en este mundo para transformarlo, ¿no? Es decir, no nos conformamos. Somos de las mujeres que queremos cambiar todo.
Todo.
Y eso implica lucha, implica resistencia, implica mucho trabajo, implica mucho debate. Por eso te digo, las feministas terminamos cansadas porque ha sido una lucha de todo contra todo. Pero seguimos adelante porque ahora cuando vemos una marcha con tantas jóvenes que no necesitó tanto esfuerzo para que 10 mujeres pudieran ir, sino que ahora hay enormes cantidades de jóvenes que dicen ya basta de violencia o vamos por nuestros derechos, pues ese es el resultado de una lucha histórica que hemos dado. Así que, pues sí, todo implica resistencia, lucha, pero lo más importante es ver a las jóvenes que no se dejan, que tienen conciencia y de que quieren un mundo de libertades y de derechos.
Clara, muchísimas gracias por tu lucha feminista popular de izquierda de tantos años, por todo lo que has hecho en Iztapalapa, por las mujeres, por las personas de la tercera edad, por las juventudes. Gracias, Clara.
Gracias a ti. Ay, por último, se me olvidaba decirte que esos ejemplos de el sistema público de cuidados de las utopías, que lo pueden ir a ver, ahora se está echando a andar en 70 espacios públicos de Iztapalapa, en centros comunitarios.
Ah, eso no sabía.
Que se están adecuando para el sistema público de cuidados. Entonces, no se trata solo de que las utopías, es en verdad un sistema que se trata de que llegue a más colonias.
Uy,
a más
buenísimo.
Población, a más mujeres.
No, pues ahí ya está también la invitación para que también vayamos a Iztapalapa a ver todo lo que se ha hecho. El otro día fui con mi novio y mi perrito al Cerro de la Estrella. Ah, no, qué maravilla hacer ejercicio.
Qué bien.
Entonces, que vayan a conocer las 12 utopías, que vayan a conocer también todos los murales, todo lo que se ha hecho en Iztapalapa. Y muchas gracias, querida Clara.
Gracias, Julia. Gracias a todas.
Voces en Resistencia.
Muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio de Voces en Resistencia junto a Julia, porque Julia estuvo aquí y les aseguro que todos los programas va a haber un poquito de su esencia en este bonito proyecto. Me siento muy contenta de estar con ustedes con todo el corazón calientito. Gracias por recibirme y nos escuchamos el próximo sábado en Reactor y el próximo miércoles en mi casa tan bonita, Violeta Radio. Y ahora sí, ya, se viene un programa completamente conducido por mí. Vamos a ver qué tal, cómo... ¡Ay, no! Se vienen cositas. Es que no les quiero adelantar nada, pero se vienen cositas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Voces-en Resistencia. Muchísimas gracias. Bye.
Y porque no se va a caer solo, estamos tirando el patriarcado, el racismo, la cis-heteronorma. Sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Voces en Resistencia. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Lo que necesitas, donde estés, siempre.